en pesetas todavía, las guardas como recuerdo, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha nacido y qué nos ofrece un ambicioso proyecto cultural de la diócesis de Palencia, en la comarca de Tierra de Campos.
Pues tras años de intenso trabajo, ya podemos visitar y disfrutar del Museo Territorial Campos del Renacimiento, que es un proyecto cultural de la diócesis palentina, gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, y que ha nacido por iniciativa de los alcaldes y párrocos de las cuatro localidades que albergan sus cinco sedes. Son Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Su puesta en marcha ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la diócesis y la Diputación de Palencia, que ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Edades del Hombre. El obispo de Palencia, Manuel Herrero, ha manifestado su alegría por la colaboración entre estas instituciones y las comunidades parroquiales, con sus presbíteros al frente, y ha explicado que el museo responde al deseo de la Iglesia de presentar el Evangelio en diálogo con la cultura, de caminar con el pueblo, haciendo historia con él, y siguiendo el ejemplo de Jesús, comunicar alegría y esperanza y contribuir todo lo posible a su progreso humano y social. Campos del Renacimiento nace de la unión de los museos parroquiales de Becerril, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, en un itinerario expositivo singular que supone ordenar un inmenso catálogo artístico del Renacimiento de incalculable valor. El itinerario supone un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros que nos lleva a cada una de las cinco etapas que configuran las cinco iglesias que son sedes del museo: la iglesia de Santa María en Becerril de Campos, Santa Eulalia en Paredes de Nava, San Pedro por un lado y San Facundo y San Primitivo por otro en Cisneros, y por último la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava. En estas localidades nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas del museo, figuras fundamentales para entender cómo surgió y cómo evolucionó el Renacimiento en España, entre ellos Pedro y Alonso Berruguete, Jorge Manrique, Alejo de Bahía o Francisco Giralte. Estos cinco emplazamientos son en sí mismos un importante reclamo monumental y acogen en su interior pinturas, esculturas, documentos y otros objetos artísticos que permiten acercar la historia y la riqueza patrimonial de la hermosa comarca de Tierra de Campos en un diálogo fecundo entre el arte, la fe y la cultura. Pues vamos a disfrutar de todo ese patrimonio en cuanto sea posible. Arrancamos ya nuestro recorrido informativo aquí en El Espejo con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Cáritas Española ha presentado hoy su memoria anual y el último informe del Observatorio de la Realidad Social sobre los efectos del COVID.
En el que, además del análisis de los efectos sociales de la crisis sanitaria y social, se señalan los retos que se deben acometer a corto y medio plazo para atajar las situaciones de exclusión social detectadas.
También la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su memoria de 2020.
Con un incremento de recaudación para los proyectos de sensibilización, oración y caridad a través de esos proyectos pastorales que están repartidos por los cinco continentes.
En el Vaticano se ha celebrado la Audiencia General presidida por el Papa.
Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis centrado en la Carta de San Pablo a los Gálatas para reflexionar sobre la libertad, la gracia o la vida cristiana.
El Parlamento Europeo debate hoy la aprobación del llamado informe MATIC,
cuya finalidad es que el aborto sea declarado como un derecho humano. Es un tema de salud y derechos humanos que la Unión Europea no puede imponer y cuya responsabilidad es de cada uno de los estados.
Tres religiosos católicos han sido secuestrados en el centro de Mali por un grupo de hombres armados no identificados.
Fueron secuestrados junto a dos dirigentes locales cuando se dirigían al funeral de otro religioso en la parroquia de Segué.
Y religiosos de España e instituciones sanitarias católicas han presentado un manifiesto conjunto en el que se posicionan ante la ley de la eutanasia.
Comprometidos con el alivio del sufrimiento y el cuidado de la vida, los convocantes defienden la vida como un bien y un valor fundamental sobre el que se sustenta la persona, por lo que su respeto es imprescindible.
Gracias, Faustino. Pues precisamente sobre ese manifiesto en torno a la ley de la eutanasia, que por cierto entra en vigor esta semana y que han suscrito la Orden de los Camilos, la Hospitalaria de San Juan de Dios, los Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER y la Federación Nacional Lares, pues nos vamos a ocupar en un instante en diálogo con José Carlos Bermejo, que es delegado general de los religiosos Camilos en España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores.
porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Shh. ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
La policía les para estadísticamente muchas más veces que a cualquier chaval de su edad por el hecho de identificarles como marroquíes.
Aquí en España me eran marroquíes haciendo cosas malas todos, pero no.
Que encuentren la estabilidad a través del trabajo.
Quiero buscar un futuro mejor.
Solidarios por un bien común. Jóvenes no acompañados. El viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les decíamos hace un instante que hoy se ha presentado un manifiesto en torno a la ley de eutanasia que va a entrar en vigor precisamente esta semana. Ese manifiesto lo han suscrito la Orden de Religiosos Camilos, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, los Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER, Conferencia Española de Religiosos, y la Federación Nacional Lares, que agrupa a los centros de mayores vinculados a experiencias eclesiales. Es un posicionamiento que nace del compromiso de todas estas entidades con el cuidado de las personas en el periodo final de su vida y de quienes sufren también graves discapacidades y limitaciones funcionales. Hoy nos acompaña en El Espejo José Carlos Bermejo, que es delegado general de los Religiosos Camilos en España y que ha participado en esta presentación este mediodía. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Un saludo muy cariñoso, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo creo que es importante subrayar que esta toma de postura pública que asumís no nace, digamos, de una especie de análisis distante en un despacho, sino que nace de una implicación personal de todas estas entidades y muy especialmente de vuestras órdenes religiosas que llevan en algunos casos siglos atendiendo a personas pues en la etapa final de su vida o necesitadas de especiales cuidados por encontrarse pues enormemente limitadas o discapacitadas. En ese sentido, ¿cuál es la vibración, cuál es la mirada que vosotros tenéis sobre este debate o no debate? Porque se podría discutir sobre si realmente ha habido un debate en profundidad en torno a la eutanasia.
no lo ha habido, José Luis, un debate no lo ha habido, ha sido hurtado a la sociedad la posibilidad, si se hubiera tratado de un proyecto de ley, no de una proposición de ley, pues habría habido posibilidad de que las diferentes personas, instituciones, grupos hubieran debatido, hubieran generado probablemente incluso un bien, escuchándose recíprocamente en torno a la complejidad de los problemas éticos que se dan al final de la vida. De esta manera, pues en poco tiempo, pues se ha aprobado una ley precisamente en tiempos de pandemia, que es muy llamativo, que no ha dado tiempo tampoco, antes de que entre en vigor el próximo 25, no ha dado tiempo a las comunidades autónomas, más que alguna, a preparar los reglamentos y a crear las comisiones de evaluación y en fin, es como muy deprisa y una ley que es muy temeraria, sin duda. Ha sido bonita esta presentación en este sentido, porque nos ha presentado juntos, nos ha hecho ver juntos, hermano de San Juan de Dios, la vida religiosa entera de España, que tiene que ver con la salud, con el sufrimiento, con el envejecimiento, con la discapacidad, expresando pues una serie de constataciones y una serie de compromisos, sobre todo renovando nuestro compromiso por cuidar.
En esas constataciones a las que te referías hay una que me parece singularmente importante, y es que a través del ejercicio de la solidaridad social, del tejido muchas veces de la sociedad civil y también de instituciones como las vuestras, personas que tienen vidas muy frágiles desde el punto de vista de la salud o muy limitadas, sí pueden, de hecho, y esto no es una teoría, no es una especie de imposición, sino que es una constatación, pueden ser integradas, acogidas y pueden vivir con sentido y con esperanza circunstancias pues enormemente limitadas que hoy parece que se condenan directamente a que es no hay más solución, digamos, que terminar con esa vida.
En torno a la densidad de sufrimiento que hay en algunas situaciones de mucha fragilidad, pues algunos piensan que no queda más que el sinsentido, ¿no? Y por lo tanto, pues la posibilidad de decir ayúdenme que yo me voy, me muero, ayúdenme, indúzcanme, háganme morir, mátenme, aunque sea porque yo lo pida, porque no hay otra posibilidad de vivir con sentido. Hay que decir que nuestra experiencia, que se ha podido presentar esta mañana, son miles y miles de personas atendidas cada año, miles y miles de trabajadores cuidando. Hay que decir que según nuestra experiencia el sentido no solo es algo que se encuentre, porque a veces realmente está ofuscado en medio de tanto sufrimiento y tanta dependencia, sino es algo que se atribuye, conseguimos dar un sentido a la vida, también por las relaciones y los vínculos de cuidado amoroso, compasivo. Esta es para mí la genuina compasión, la que consigue hacer que emerja luz en el hecho de que a pesar de todos los males estás siendo cuidado, me tienes a mí, estamos caminando juntos. Hay mucho sufrimiento y estamos empeñados en aliviarlo. Y si hay dolor, estamos empeñados en eliminarlo de todas las maneras, aunque sea mediante la sedación, si no se puede de otras formas, ¿no? Los síntomas refractarios. El sentido, por lo tanto, no es como una piedrecita que está en algún sitio y se encuentra. Y el que no lo encuentra, pues es un desgraciado que le toca morirse. Sino es algo que conseguimos poner los seres humanos en relación. Y esta relacionalidad, yo creo que es justamente la que nos impide matar a otro, ¿no? Es justo en la relacionalidad donde ponemos luz en medio de este sagrado respeto que mostramos, y lo hemos dicho abiertamente, un sagrado respeto a quien no consiga, ¿no? Sufre tanto que no consigue ver que haya luz y prefiere antes pedir la muerte que atravesar una vida en estas circunstancias. Un sagrado respeto. Esto no justifica una ley que obliga a alguien a procurar la muerte a otro.
¿Os hacéis eco de esas palabras que tantas veces repite el Papa para hacer un diagnóstico de esta cultura ambiental en la que estamos, sobre todo en el mundo occidental? Un temor a la cultura del descarte que evidentemente no depende solamente de esta ley ahora aprobada. Es evidente que no, que tiene raíces profundas, pero esta ley puede ser un instrumento que justamente ahonde y facilite esa cultura del descarte.
En efecto, yo una de las cosas que me espero, digamos desgraciadamente, no es solo cuántas personas van a decir reconózcaseme este derecho y ayúdenme y se siga adelante el proceso como prevé la ley, sino lo que espero es que un impacto negativo sobre una cultura en la que a muchas personas les va a parecer que la muerte es una opción a la que hay que acudir como seducidos, porque lo estoy viendo en mi entorno estos últimos días, me decían algunos compañeros médicos, ha venido una familia y ha dicho, esto está siendo muy largo, cédele ya, que para eso están ustedes, y que ya se muera. Como si fuera un menú en el que también otros pueden pedir que se practique. Pues no hacen aquí, otra familia, pues no hacen aquí eso, en medio de tanta confusión. Pues entonces cédele, y si no lo decidimos entre los hermanos que nos reunimos. Diríamos, pero ¿cómo es posible tanta confusión en torno a algo tan serio como puede ser el hacer morir a una persona que por otro lado se está muriendo y está viviendo un proceso en el que, aunque a veces no lo veamos, también se da la oportunidad a los seres queridos de integrar lo que significa el morir, de despedirse, de desplegar lo mejor de sí mismo, de darse gracias, perdonarse. Uno si tiene prisa, porque le molesta efectivamente hacer sufrir, ver morir a un ser querido, si tiene prisa se pierde estos otros valores que permiten humanizar el morir haciendo procesos relacionales llenos de valores, genuinamente humanos.
En este sentido, ofrecéis desde una experiencia que ya es larga y que está arraigada justamente afrontar este drama tan denso de elementos que tú describías de una manera integral, porque hay que afrontar el misterio del sufrimiento, el sufrimiento físico, que es tremendo, pero también el misterio de la soledad, de la falta de esperanza, de la falta de sentido, un afrontamiento integral que es quizás justamente lo que la ley en ningún momento contempla.
Yo creo que este es un reflejo de algo que está sucediendo en nuestra sociedad que llamamos deshumanización del mundo de la asistencia sanitaria. Mirar mucho la dimensión física, la parte veterinaria del cuerpo humano, de estar mal, del enfermar y del morir, y olvidarnos en buena medida de la parte cognitiva, que tanto nos influye a la hora de significar el sufrimiento, de la parte emocional, que tanto sabor nos da a la experiencia subjetiva, la parte relacional en la que encontramos precisamente, sobre todo ahí, sentido, en la parte valórica y en la parte espiritual. Para muchas personas es un modo de trascender lo que se está viviendo. Estas instituciones, si algo tienen, además de experiencia y antigüedad, no es, a mi juicio, no es olor a moho del pasado, sino olor a mirada integral, conciencia de complejidad y despliegue de recursos para atender en todas las dimensiones de la persona. Porque bien sabemos que una de las cosas que hacen desear la muerte, que es la punta de un iceberg, el deseo de la muerte, una de las cosas que subyace es la experiencia de la soledad, del abandono, del sinsentido, del sufrimiento que procede no solo por los síntomas difíciles de controlar, sino que procede por una experiencia relacional, emocional, que no está siendo suficientemente atendida. Por eso creo que la punta del iceberg de la demanda de eutanasia ha de ser escudriñada para decir, me estáis pidiendo, la sociedad, los que están tan malitos, me están pidiendo que demos una respuesta holística, integral, a la medida del ser humano. Y la última sería infligir la muerte.
Pues agradecemos a todos los religiosos sanitarios que están al pie del cañón y que están acompañando en esa difícil coyuntura y ofreciendo esperanza y certeza a quienes atraviesan momentos difíciles. Y también este posicionamiento público en un debate que efectivamente se nos ha hurtado a la sociedad española. José Carlos Bermejo, delegado de los religiosos Camilos en España. Muchísimas gracias una vez más. Un fuerte abrazo y ánimo con ese trabajo, más necesario que nunca.
Un abrazo, José Luis. Gracias.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Cáritas Española ha presentado su memoria anual y el último informe del Observatorio de la Realidad Social sobre efectos del COVID.
Que además del análisis de los efectos sociales y de la crisis sanitaria y social, señala los retos que se deben acometer a corto y medio plazo. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Caritas incrementó su ayuda en más de 360.000 personas durante el año 2020. En total son casi 1,8 millones a las que acompañan. La tasa de paro entre ellas es el triple si la comparamos con la del conjunto de la población. La precariedad laboral, reflejada también en la inestabilidad de los contratos, dibuja un escenario que trae consecuencias como esta.
Es preocupante que a pesar de los esfuerzos económicos que realizan las familias, aún haya más de 220.000 familias que no pueden hacer frente a los gastos de suministros básicos de agua, de energía o de internet.
Es Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas. Un 20% de esas personas ven muy lejana la posibilidad de encontrar un empleo ahora mismo. También una de cada cinco han tenido que cambiar de vivienda durante este periodo. A pesar de que no hay cifras de 2021, lo que está claro es que el desafío continúa, algo que notan las Cáritas diocesanas, que siguen recibiendo un volumen alto de peticiones en busca de ayuda.
Y en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa.
Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis centrado en la carta de San Pablo a los Gálatas para reflexionar sobre temas como la libertad, la gracia o la vida cristiana. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una audiencia ya con mucho calor aquí en Roma. A las 9 de la mañana estábamos a 30 grados, una circunstancia que no ha quitado un ápice de entusiasmo a los 500 peregrinos que han acompañado al Papa Francisco, que hoy ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Quiere el Papa, a partir de esta carta, reflexionar sobre la vida cristiana, la gracia o la libertad. Esta mañana ha tocado este tema advirtiendo de los falsos predicadores.
También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado como posible solución para las crisis de hoy.
Para esquivar a este tipo de personas, el Papa ha recomendado hacer lo que indica Pablo a los Gálatas, seguir el camino siempre nuevo y liberador de Cristo resucitado.
Y el Parlamento Europeo debate hoy la aprobación del denominado informe MATIC,
cuya finalidad es que el aborto sea declarado como un derecho humano. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, un informe que está generando mucha polémica porque por primera vez el Parlamento Europeo expresa la forma de pensar y de actuar que deberían adoptar los diferentes países en temas tan sensibles como el aborto. El informe sobre la situación de la salud y los derechos sexuales en el marco de la mujer, conocido como informe MATIC, lleva el apellido del eurodiputado encargado de elaborarlo, quiere convertir el aborto en un derecho humano. Además, hace un llamamiento para descriminalizar el aborto y eliminar todos los obstáculos para llevarlo a cabo, como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. En el informe se recoge que prohibir el aborto es una forma de violencia de género. El secretario general de la COMECE, Conferencias Episcopales Europeas, Manuel Barrios, asegura que este informe siembra un precedente peligroso en Europa.
Expresa una cierta mentalidad, una cierta forma de pensar que nos preocupa y puede ser utilizado para presionar a algunos Estados miembros. Preocupa porque manifiesta una cierta mentalidad que puede llegar a ser prevalente en el Parlamento Europeo, que va contra la libertad de conciencia, libertad religiosa.
Con toda probabilidad el informe va a salir adelante. No es vinculante, pero puede crear una forma de actuar, aseguran, en los distintos países europeos.
Pues de Europa a América vamos a centrar nuestra última mirada del espejo en Nicaragua, donde la represión se ha acrecentado de manera desorbitada en las últimas semanas. Políticos, periodistas y empresarios están en el punto de mira del régimen de Daniel Ortega, que quiere perpetuarse en el poder y para ello recurre a cualquier herramienta. La llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, menudo nombrecito, es el paraguas bajo el que Ortega se cobija para legitimar todos sus desmanes. Y el hecho es que a día de hoy todos los candidatos de la oposición a las próximas elecciones presidenciales, todos están detenidos en sus casas acusados de traición a la patria, como osar disputarle el poder. Con ellos encerrados, los periodistas en la cárcel y los empresarios amordazados, la democracia prácticamente ha desaparecido de ese querido país centroamericano. Los obispos nicaragüenses ya conocen en sus carnes la furia del régimen, pero han vuelto a alzar su voz. Es necesario evitar que la restricción arbitraria e ilegal de las libertades civiles, la persecución de opositores y medios de comunicación y la persistente situación de injusticia se institucionalicen en nuestro país, han escrito en un reciente documento en el que reclaman que la autoridad política rinda cuentas al pueblo y que se garanticen elecciones libres, creíbles y con observadores internacionales. Una vez más, la lucha por la verdad, por la justicia y la libertad se paga con un alto precio. Así que no nos hagamos aquí los despistados. Hasta aquí el tiempo del espejo. Vamos a tomarle el pulso a la actualidad, que está muy caliente. Con Antonio Herraiz y todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? La actualidad de hoy, de este miércoles, pasa sin duda alguna por la salida de la cárcel, ya con los indultos en la mano, de los 9 líderes separatistas condenados por sedición, condenados por malversación, y con una medida de gracia que les ha sacado ya a la calle. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.